A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos da mucho gusto saludarlos en una emisión más de nuestro programa de La Bella Época. Está en esta oportunidad en la operación técnica Víctor Morales. Buenas tardes, don Víctor. Y atendiendo nuestros dos teléfonos convencionales que tenemos a su disponibilidad todos los sábados, está nuestra compañera Luz Valvaneda. Buenas tardes, Luz. Los teléfonos son el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21, teléfonos convencionales. Si ustedes desean comunicarse también acá a la producción del programa, nos pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al 33-18-34-79-40. Y dándoles la bienvenida, estamos la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano, y me da mucho gusto, Rosy Bella, 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 que te reincorpores nuevamente con nosotros, y vamos a darle.
Así es, licenciado. A darle. Estoy muy contenta, ya se los había yo externado, vi más porque estamos empezando este programa sabadito, esperamos que ya hayan comido y si no, bueno, estén comiendo muy rico, ahí en familia sobre todo.
Efectivamente. Bueno, hoy es 22 de noviembre del año 2025 y un día como hoy, buena parte del mundo occidental cambió con motivo de un artero asesinato, el de John Fitzgerald Kennedy, que era presidente de Estados Unidos, y un 22 de enero, pero de 1963, en la ciudad de Dallas, fue asesinado este carismático presidente norteamericano, y él iba en su automóvil descubierto en compañía de su esposa Jacqueline Kennedy, y desde lo alto de un edificio de una librería que estaba abandonado, las investigaciones de la Comisión Warren determinaron que era el francotirador autor del asesinato, del magnicidio, Lee Harvey Oswald, quien fue capturado y poco después fue también ultimado cuando era llevado a una diligencia de carácter judicial por otro maleante llamado Jack Ruby. Y con eso se acabó, y surgió el misterio, con eso se acabó la investigación, surgió el misterio, se abrió los archivos para que la misma Comisión Warren determinara quién había sido el autor intelectual de este magnicidio, y hasta la fecha no existe una conclusión convincente. Esto es un 22 de noviembre del año de 1963. La imagen de estado que tenemos esta tarde se las voy a dejar ahora de tarea, a ver si ustedes me ayudan a adivinar, a ver si aciertan de dónde es. Claro, es una imagen de aquí de Guadalajara, nos la envió la señora Margarita Rosa, si mal no recuerdo, o don Eduardo Padilla, no me acuerdo quién, pero bueno, vamos a ver si les trae algunos recuerdos. Creo que les va a traer más bien recuerdos un tanto amargos, porque a nadie nos gusta la destrucción del patrimonio histórico de nuestra ciudad. Pero bueno, esa es la fotografía de estado que tenemos esta tarde. Nuestras secciones serán las de costumbre, el tranvía de los recuerdos, Jimenita Cajero con su sección de Me lo dijo mi abuelita, Lupita Pérez Rubio Navarro con las costumbres y tradiciones, la televisión de la bella época con Rosy, y por supuesto, canciones que nos han venido solicitando a lo largo de los programas, tanto este de La Bella Época como el programa los domingos de 8 a 10 que se transmite por la noche aquí mismo en Radio Metrópoli. El día de hoy en el paseo del tranvía de los recuerdos vamos a recordar un poquito algo del tema de la educación en la época porfiriana, cuando teníamos un espléndido secretario de Educación Pública que fue el maestro Justo Sierra, que vino a transformar la educación aquí en México. Así que los invito para que se suban al tranvía. Vayámonos jubilosos, mi querida Rosibella.
Ya estamos listos.
Ya estamos listos. Ya traes tu cachuchita, tu agüita y todo,
Eso
porque
sí, nos asoleamos.
nos
Sí.
asolamos. Claro.
Ya estamos listísimos.
Muy bien, pues don Víctor, ponga en marcha el tranvía y regreso antes del corte para leer mensajes y llamadas y presentar la siguiente sección. Fue en la época de Don Porfirio, cuando el gran maestro Justo Sierra encabezó la primera transformación del sistema educativo nacional y lo hizo para bien, porque introdujo la metodología y la didáctica necesaria para que la instrucción de los alumnos fuera integral. Así adquirirían conocimientos científicos, pero al mismo tiempo la capacitación y el adiestramiento para poder desempeñar algún oficio. Y de paso, también estableció la gratuidad de la educación elemental. Lo hizo Justo Sierra. De esta manera surgieron escuelas como la de Artes y Oficios, siguiendo el ejemplo de Fray Antonio Alcalde, donde se tiene noticia que estableció las escuelas especializadas para trabajadores en horarios nocturnos, en las escuelas para señoritas, que fueron semilleros de lo que posteriormente fueron las escuelas normales. Y así se fueron generando miles de profesores verdaderamente responsables y entregados a la enseñanza. Luego vinieron las transformaciones sociales, se trató de dar un viraje a la educación en México, se quiso imponer la educación socialista, lo que entre otras cosas impulsó la revolución cristera, que apaciguó los afanes de imponer el gobierno a un sistema de educación ajeno a la idiosincrasia de nuestro país, y volvimos a las raíces de Justo Sierra y su historia patria, a la filosofía de José Vasconcelos, con lo cual la educación se determinó que fuera laica, obligatoria y gratuita, sobre todo en la escuela primaria, lo que fue también propósito de los ideales revolucionarios de 1917. Durante el sexenio del presidente López Mateos, de 1958 a 1964, se realizó una nueva modificación a los sistemas de enseñanza, esta por supuesto mucho más profunda, ya que implicó un cambio sustancial incluso en los horarios de clases, porque antes uno iba a la escuela de 9 a 12 y luego volvíamos de 3 a 5 de la tarde. Con este cambio se dio la oportunidad a los alumnos de desayunar en sus casas y entre las 12 y las 3 podíamos comer, estar con nuestra familia, porque siempre regresaba papá a comer y regresaba para tomar clases de 3 a 5, en donde teníamos oportunidad de hacer las tareas para de ahí tener una buena parte de la tarde para nuestra diversión, para nuestro esparcimiento. El cambio requirió también una modificación en los horarios, como la entrada se preveía a las 8 de la mañana. Entonces, la señora doña Eva Sámano de López Mateos, esposa del presidente, creó el Instituto Nacional de Protección de la Infancia, el famoso INPI, decretando o implementando los famosos desayunos escolares. Y no solo eso, se le dio mucho más auge al libro de texto gratuito. Y de esta forma se complementaban las antiguas lecciones de aritmética y geometría, de ciencias naturales, de solfeo, de educación musical, civismo, lengua extranjera, geografía y aquellas hermosas lecciones de historia patria. Se calificaba, entre otras cosas, antes el aseo, la disciplina, la puntualidad, y a los alumnos que no tenían los conocimientos suficientes simplemente se les reprobaba, y no pasar año era verdaderamente oprobioso, por lo que todos nos esmerábamos no solo en pasar, sino en obtener las mejores calificaciones para aspirar al cuadro de honor y ser orgullo de nuestros papás. En las escuelas y en los colegios, aunque no en todos, se encargaban semanalmente las boletas de calificaciones a los niños cuando las recibíamos, para que las mostráramos a nuestro papá o nuestra mamá y las regresáramos puntualmente los lunes. A las libretitas les ponían una estrellita cuando sacábamos 10, y el tener 4 estrellitas doradas correspondientes a las semanas del mes era garantía de aparecer en el cuadro de honor, y si manteníamos el promedio al final de curso, al entregar las calificaciones finales y los certificados a los que salían de sexto, les colgaban medallas de aprovechamiento, de conducta, de aseo, de asiduidad, de disciplina, de puntualidad, y salíamos como un general. Las clases se tomaban en los pupitres de madera
que se les levantaba la tapa para guardar los útiles y tenían una hendidura en la tapa. Ahí se colocaban los lápices y las plumas para que no se deslizaran hacia abajo. En aquella época salíamos de vacaciones al terminar el mes de julio y eran dos largos meses para vacacionar. Muchos ayudábamos a nuestros papás, otros hacían deporte, simplemente convivían con la familia, con los amigos del barrio, y el regreso a clase siempre era un día después del informe, el 2 de septiembre. Y los papás esperaban, por cierto, el informe con interés. Los chicos con un aire de amargura porque ya volvíamos a clases, aunque muchos, tal vez la mayoría, lo que queríamos era regresar a clases para volver a convivir con nuestros amigos de la escuela. Fueron aquellos tiempos del lápiz, del borrador de migajón, del compás de aquella bolita roja que siempre se desbarataba, de los colores Tony, Blancanieves, Dixon, Prismacolor, de las primeras plumas Wherever, los pizarrones que se limpiaban con un trapo húmedo, los gises que en esa época no eran gises comprimidos, la esquina de la pared donde se encontraba el pizarrón, ahí estaba el infaltable juego de geometría de madera, enormes escuadras, su regla y el infaltable compás. El maestro no solamente era una figura respetada, sino admirado y querido. Muchos significaron una paternidad complementaria para nosotros. El ser director de la escuela era un privilegio y se ocupaban de que durante los meses de vacaciones entre julio y agosto se hicieran todas las labores de mantenimiento, de limpieza de los salones, los mesabancos, pizarrones, la pintura de paredes, mantenimiento de patios y baños, la reparación de balones ponchados, las redes de voleibol, peras del espirol, en fin, tantas cosas para que en septiembre, cuando volviéramos a clases, encontráramos la escuela, nuestra segunda casa, limpia, bonita, esperándonos con los brazos abiertos como una madre amorosa para darnos sus conocimientos, su filosofía, sus valores, las herramientas suficientes para ser los grandes hombres del mañana. Esos son los recuerdos de la educación en nuestro país de aquella bella época. Gracias por pasear en nuestro tranvía de los recuerdos.
Y ojalá que les haya gustado este paseíto por la educación de aquellos tiempos. Y me decía ahorita Rosibella del borrador. Sí, me acuerdo de esos borradores azul con rosita.
Azul, sí, azul naranja más o menos.
Ajá.
Y dice, cuenta la leyenda, que hasta borraban pluma. Pero pues se llevaban ahí la hoja completa.
Arrancaban hoja.
Sí.
Y aparte dejaban manchón.
Sí, no es que no había como los de migajón.
Los de migajón eran
suavecitos, sí. Borraban bonito.
También había lápices que tenían muy buen borrador, pero otros que también te dejaban el manchón, ¿no?
Sí.
No se podía, no, tenías que hacer las cosas bien hechas. Y eso, bueno, cuando hacemos la tarea con lápiz, sobre todo la de aritmética, uh-huh, y la de geometría. Pero cuando empezamos, que yo no sé si a ti te tocaría, yo creo que no, a utilizar los manguillos, las famosas, los canutel, para sumergirlos ahí, mojarlos más que sumergirlos
en la tinta.
En la tinta. Pues también no podías equivocarte, porque ¿cómo lo borrabas? Y en esa época le incluían a uno en la lista de útiles el papel secante, que mi abuelo tenía varios que le regalaban en las papelerías y en las imprentas, y traían los calendarios del año, y en la parte de atrás era como una especie, como si fuera un terciopelo, algo así. Era papel, era absorbente, ¿no?
Sí.
No sé de qué material sería, paño, quién sabe. Pero eso de alguna manera absorbía el exceso de tinta. Y era toda una historia. Ya hemos hecho algunos otros tranvías también ya particulares de las escuelas, como esto de los, el uso de los, ¿cómo se llaman? Los juegos de geometría.
¿El juego de geometría?
Que muy pesados porque eran de madera.
Sí, con los que el maestro explicaba.
Uh-huh. Y también con los que daban reglazos.
Bueno, eso no me tocó. No, pero sí, digo, recuerda uno los juegos de geometría ahí colgaditos, y el juego de geometría que uno traía, que yo no sé por qué, luego se perdía una escuadra.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, y luego a veces el compás no tenía gis. Sí.
En el
pizarrón. Sí, claro.
Sí, yo hablo del de nosotros.
Ah, bueno, sí, no, a mí me tocaron los compases que mencionaba ahorita, los de la bolita roja.
Ajá.
que se te desbarataban, los abrías de más.
Sí, no, se abrían las patitas.
Y no los volvías a ver nunca. Y luego, como era una, pues una cosa de nada, esa bolita, ¿dónde la encontrabas y ya no podías volver a cerrar el compás? Toda una historia. Ya platicaremos, haremos otro tranvía al respecto, si te parece, Rosibel.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar por aquí, más que escuchar, a leer los mensajes, perdón, que nos envían nuestros radioescuchas. Eduardo Padilla manda saludos a todos los que lleven por nombre Cecilia y Cecilio, que hoy es el Día del Músico. Y nos dice Eduardo Padilla que él fue quien nos mandó la foto de estado. Y déjeme ver qué nos dice por aquí, que nos envía. Bueno, voy a describirle la foto ahorita que les mencione, con mucho gusto, don Eduardo.
Sí.
Porque sí, yo pensé que me había mandado la señora Margarita.
Bueno, Rosas. Él dice que yo no mandé la foto de estado.
Ah, que él no la mandó. Ah, oh, que la canción. Bueno, entonces. Bueno, vamos ahora a ver quién la mandó.
Exacto.
Sí. Y ahorita se la describo porque ya hay algunos mensajes que ya nos acertaron de dónde se trata. Margarita Rosas, justamente hablando de ella, nos envía una fotografía de estos recopiladores que yo creo que estos también te tocaron, que tenían
separadores. Las argollas.
A mí me tocaron en la prepa. Alejandro, gracias Margarita. Alejandro Ávila nos dice que están en la floresta del Coli festejando a Santa Cecilia, y saludos a todos los músicos. Yo aprovecho, si me está escuchando, un saludo a mi queridísima amiga y compañera, la licenciada Cecilia Neri, gran compañera y conductora también de radio y televisión. Lucirene Ontivero se reporta desde Rayón, Estado de México, con una imagen de la rana René. Muchas gracias. Y dice, la ventaja de tener de más de 30 años es que hicimos todas nuestras locuras antes de que existieran las redes sociales, así que no hay pruebas, solo recuerdos. Manuel Sánchez, aquí como escuchando desde la banca, mero atrás, qué gusto oír al grupo completo. Bienvenida, licenciada Rosy. Vicente Eduardo Mendoza, ¿qué tal, don Vicente? Qué gusto me da saludarlo. Y gracias por reportarse aquí con nosotros. Lore Martínez también nos envía por aquí unos mensajes y nos dice lo siguiente. Saludos a Martita Bañuelos, que va rumbo a Oklahoma a disfrutar unos días de vacaciones. Saludos a todos, y nos manda también saludar su perrita, la Morusita. Rafael Martínez García, buenas tardes, gusto en saludarlos. La destrucción de la antigua Escuela de Música de nuestra gloriosa Universidad de Guadalajara para construir el hoy edificio administrativo de la universidad, esquina Díaz de León y Avenida Vallarta, nos dice don Rafael Martínez. Efectivamente, esta fotografía de estado que tenemos es en una parte de la etapa de la destrucción de la antigua Escuela de Música de nuestra querida universidad. La antigua Escuela de Música fue derruida en el año de 1980, cuando era rector de la universidad el ingeniero Enrique Zambrano Villa. Fue un proyecto arquitectónico del arquitecto Alfredo Navarro Branca, que formaba junto con lo que hoy es el Paraninfo, bueno, también era el Paraninfo, todo un, ¿qué les diré? Pues era un todo, no sé cómo describirlo arquitectónicamente, era un elemento que solamente se dividía por el paso de la Avenida Vallarta, pero era un conjunto muy apreciado porque eran edificios prácticamente gemelos. Y a mí me pesó mucho, por supuesto, yo creo que a muchas personas también, por todo lo que significa y significaba en ese momento. Ahí también estuvo la Escuela de Trabajo Social, que después se cambió a allá en Los Belenes. Cuando tú estuviste en CUSEAN, ¿no te tocó ahí la trabajo social también?
No, cuando yo estuve en la universidad, Trabajo Social ya estaba acá en Sociales y Humanidades por la normal.
Ah, acá en Alcalde. Ah, ya. Bueno, a mí me tocó dar clases ahí en Trabajo Social, pero de acá, en Belénes, y en Escuela de Turismo hace ya algunos años. Marta Delia Palos Mendívil nos manda una foto precisamente de Santa Cecilia, 22 de noviembre, Día del Músico. Último mensaje de este bloque es de don José Márquez. Queridos tíos y padrinos, espero que estén bien de salud. Deseos a todos, saludos a todos los del programa. y especialmente a Luz Balvaneda. Así que Luz le manda a saludar desde Paramount, California, José Márquez. Y tenemos participación también en nuestros teléfonos convencionales en cabina. Adelante, Luz.
Así es, licenciado. La señora Mercedes López nos llama y nos dice: yo tengo 74 años y en 1959 fue mi primer año escolar. En ese año, bueno, se implementó el programa de desayunos escolares. A nosotros no nos tocó desayuno, pero los libros de texto sí. Fuimos una familia numerosa y aunque trabajamos todos, tuvimos educación. Muchas gracias por el programa y el recuerdo.
No tiene nada que agradecer, señora. Efectivamente fue en esos años en que era presidente de la República el licenciado Adolfo López Mateos. Y también se empezó a distribuir el libro de texto gratuito.
Bueno, Guillermo del Río Castañeda también nos dice: licenciado, en enero de este año 2025, Donald Trump ya liberó los archivos de la Casa Blanca y en ellos se encuentran los del asesinato del presidente John F. Kennedy.
Sí, es verdad. Lamentablemente no se tiene una conclusión fehaciente, que indiscutible, y se habla mucho de pues de conspiraciones de todo tipo, y la verdad, pues era un buen presidente, como todos los presidentes tienen sus aciertos y sus yerros, pero una de las cosas que a mí me parece que hizo bien fue en darle pleno reconocimiento a las personas de color, que les llaman así, o los negritos, pues, a los negros, porque no les permitía ni siquiera subirse a los automóviles. Y fue donde acuñando los movimientos social, precisamente de reivindicación por los derechos, por la igualdad, encabezados en aquella Martin Luther King, por Malcolm X, entre otros muchos, o Malcolm X. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos con Jimenita Cajero a su sección Me lo dijo mi abuelita y regresamos después del corte.
Hola, queridos amigos de la bella época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles un refrán que mi abuelita siempre repetía cuando la vida se empeñaba en darnos golpes que no entendíamos. Ella siempre me decía: hijita, no hay mal que por bien no venga. Mi abuela siempre explicaba que cuando algo malo nos pasa, cuando se cierra una puerta, cuando alguien se va o incluso cuando un sueño se rompe, no es el final de la historia. Es simplemente Diosito acomodando las piezas, quitando lo que estorba, moviendo lo que pesa y despejando el camino para algo mejor. Ella decía: los golpes duelen, claro que duelen, pero también despiertan. A veces, uno tiene que caerse para darse cuenta de que ese camino ya no era para uno. Y con los años, he aprendido que tiene razón. Porque muchas veces, lo que en ese momento nos rompe, tiempo después nos acomoda. Lo que duele hoy, mañana será nuestro impulso. Y lo que se siente como pérdida, el día de mañana termina siendo liberación. El mal no viene solo, viene siempre acompañado de una enseñanza. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil, respira, no te desesperes y la vida, Diosito, que nunca se equivoca, están trabajando en silencio a tu favor. Tal vez hoy no lo entiendas, pero mañana vas a mirar y vas a decir: con razón, ahora entiendo que tenía que pasar así. Nos vemos la siguiente semana, los saluda su amiga Jimena Cajero, cuídense mucho.
Nos queremos invitar muy atentamente a que, continuando con la escucha de nuestra estación, a las 5 de la tarde se incorporen al programa Cuéntamelo, que conduce Gaby Yanomé. El tema de hoy es interesante porque nos pregunta: ¿alguna vez has imaginado las similitudes que tenemos con las ovejas? ¿Qué simbolismos hay en relacionarnos con ellas? Comparar nuestras propias necesidades con las suyas es un buen ejercicio para ubicarnos y contar con un pastor competente. Un tema muy, muy interesante. 5 de la tarde aquí en Metrópoli con Gaby Yanomé. Y por supuesto, si no lo alcanza a escuchar o no lo puede escuchar este sábado, lo invitamos a la retransmisión el domingo a las 7 de la noche y ya no se vaya a mover porque luego seguimos nosotros con el programa de los domingos de 8 a 10.
Así es, que se sigan.
Sigan hasta las 10 de la noche y ya se van a dormir tranquilos y descansados. Y bueno, ahora le damos a la página porque tenemos aquí un servicio social con Rosy Bella.
Así es, licenciado. Bueno, se están solicitando donadores de sangre de cualquier tipo. Son para Adriana Estrada Díaz. Ella es colaboradora del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNIVA. Usted puede acudir a la clínica 89 del IMSS. Esta clínica está en Avenida Washington, 1988, allá en la Colonia Moderna, entre Avenida Chapultepec y también la calle Colonias. Si usted necesita más información para saber los requisitos básicos, se puede comunicar a este número con Adriana, es el 3312-396771. Les recordamos, bueno, se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo. ¿Para quién? Para Adriana Estrada Díaz. Les paso el número nuevamente para que se comuniquen con ella si es que tienen oportunidad de donar sangre. Bueno, el número es 3312-396771.
Un saludo muy afectuoso para don Gustavo Borja, que nos escucha por el rumbo de los Colomos, acá en Zapopan, haciendo votos por el pronto restablecimiento de su hija Julia y su hijo David. Y ahora los invitamos a escuchar a Juanito Arvizu con esta canción muy bonita, por cierto, que se llama Ventanita Colonial. Y le voy a pedir, Víctor, a ver si terminando la canción de Juan Arvizu nos ligamos con la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro para regresar a leer mensajes y llamadas, por favor.
Ventanita que engalanas esos hierros coloniales. Ventanita, tú que sabes de mis viejos madrigales. Ventanita, ventanita que engalanas esos hierros coloniales. Ventanita, tú que sabes de mis viejos madrigales. Ventanita, ventanita en que he dejado como enredadera loca mis más ardientes suspiros y los besos de mi boca. Ventanita, ventanita, ventanita colonial. Ventanita, ventanita, ventanita colonial. Se forjaron en el oro de un trigal, entre arrullos de palomas y gemir de un manantial. Ventanita, ventanita, ventanita colonial. Ventanita, ventanita, ventanita colonial. Thank you.
ventanita, ventanita, ventanita colonial.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la tradición del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, es una fiesta nacional celebrada oficialmente en Estados Unidos y Canadá, así como en Granada, Santa Lucía, Brasil y Liberia, y de forma no oficial por comunidades de inmigrantes estadounidenses y canadienses en México, Australia, Centroamérica e Israel. Originalmente fue un día de agradecimiento por la cosecha y por el año anterior. En Alemania, Suiza y Japón se conmemoran festividades similares de fin de año. El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y el segundo lunes de octubre en Canadá. Aunque el Día de Acción de Gracias tiene raíces históricas en las tradiciones religiosas y culturales, también se ha celebrado durante mucho tiempo como una fiesta secular. ¿Pero por qué se celebra el Día de Acción de Gracias? Esta tradición tiene su origen en 1621, cuando los colonos ingleses celebraron con los nativos de la zona el éxito de su primera cosecha durante 3 días consecutivos. De los colonos que habían llegado el año anterior en el barco Mayflower a la colonia de Plymouth, solo la mitad logró sobrevivir el primer invierno, por lo cual la cosecha exitosa del año siguiente fue motivo de celebración y gratitud. La celebración de los colonos, en la que compartieron pavo, calabazas, frutas secas con los nativos, hoy se conoce como el primer Día de Acción de Gracias. Sin embargo, no se volvió a repetir hasta muchos años después. En 1789, el presidente George Washington declaró como festividad nacional el Día de Acción de Gracias, que ese año se celebró el jueves 26 de noviembre. Durante años, en cada estado, la festividad se celebró en días diferentes. En 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias. Durante mucho tiempo después de esto, el presidente de Estados Unidos proclamaba anualmente el Día de Acción de Gracias. En 1941, finalmente, el Congreso decretó este día como día feriado legal. Esta fecha es uno de los días festivos más importantes para los estadounidenses. Esta fiesta nacional es considerada una fecha para celebrar en familia y se ha convertido en la época del año en la que la gente más viaja en Estados Unidos para estar con los suyos. Otra tradición arraigada en la cultura estadounidense es la de hacer compras el día siguiente a Acción de Gracias, conocido popularmente como Black Friday, en el que la mayoría de las tiendas ofrecen muy buenas ofertas. ¿Pero por qué se come y se perdona un pavo? Se dice que porque a la hora de celebrar un banquete, era preferible desde puntos de vista práctico sacrificar a un ave que a una vaca o un cerdo, ya que las primeras se reproducen más rápido y son menos costosas de criar. Por las precarias condiciones en las que vivían los colonos americanos, los ganaderos a menudo preferían criar aves que ganado. Y puestos a sacrificar un ave, los pavos tienen más carne que las gallinas o los patos, por lo que se conseguía alimentar a más gente, perdiendo el mínimo de animales. En cuanto a la tradición de perdonar la vida a un pavo, nació por simple necesidad. A finales del siglo XIX, los granjeros estadounidenses empezaron a regalar sus pavos al presidente, lo cual finalmente desembocó en una especie de competición para ver a cuál de ellos elegía para la cena oficial de Acción de Gracias. El resto eran entregados al personal de la Casa Blanca o se les devolvía a la granja. Por supuesto, para estos el perdón era solo temporal. El perdón presidencial, propiamente dicho, fue en realidad iniciativa de una mujer, Eleanor Rosalynn Carter, esposa de Jimmy Carter y primera dama entre 1977 y 1981, conocida por su activismo en favor de la salud mental durante la presidencia de su marido, hizo que algunos de los pavos que no eran seleccionados fueran enviados a granjas Sioux donde los visitantes podían interactuar con animales con fines de terapia. Otros presidentes habían perdonado espontáneamente a algunos pavos, pero a partir de entonces se convirtió en una tradición. La administración sucesiva, bajo el mandato de Ronald Reagan, la oficializó en forma de ceremonia pública. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Siempre interesantes sus participaciones. Bueno, tenemos, hablando de participaciones, llamadas de nuestro público aquí a cabina. Antes de pasar a la sección tuya, mi querida Rosy Bella, de la televisión de la Bella Época. Bien, dime.
José González nos llama y le pregunta, licenciado, ¿cuál era el nombre de la muchacha que apareció en la pasta de los libros de texto gratuitos que estaba acompañada de la bandera?
Bueno, no tengo yo una información muy precisa y convincente. La que yo he estado quedándome es que era una señora, una mujer que trabajaba en una cantina en la Ciudad de México. Se llamaba Victoria Dorantes y fue pintada por don Jorge González Camarena. Jorge González Camarena fue hijo de un gobernador de Jalisco, que era don Jesús Camarena. Y por cierto, este escultor y pintor, hablando del texto gratuito, del libro de texto gratuito, Jorge González Camarena, era hermano de Guillermo González Camarena, que fue el inventor de la televisión a color. Este pintor y escultor se graduó en la Academia de San Carlos, fue contemporáneo de Diego Rivera, fue un muralista muy bueno y junto con Juan O'Gorman hizo varios trabajos pictóricos en la Ciudad de México. Uno de ellos lo hicieron en el edificio Guardiola Rosy Bella, sí, que estaba ahí por la avenida Madero, entre San Juan de Letrán y me parece que Bolívar. Y con el temblor de 1957 tuvo algunos daños y el gobierno del entonces Distrito Federal decidió acabar con ese mural, que levantó en su momento mucha polémica porque decían que tenía, no me acuerdo, creo que se llamaba México Díptico, una cosa así, pero tenía mucha crítica de pues la Liga de la Decencia, etcétera, ¿no? Y Salvador Novo, que era el cronista de la Ciudad de México, dijo a propósito que no era cuestión de ser moral o inmoral, sino si era un mural o era inmural. Un detalle de Salvador Novo para rescatar el prestigio de Jesús, de Jorge González Camarena. Esa es la historia que yo tengo. Podemos también pues verificar algunas otras fuentes, pero la mujer que posó era esta señora Victoria Dorantes. ¿Tienes más mensajes? No. Si no, vamos aquí con adelantar un poquito con los WhatsApp para dejarte ya el micrófono para tu sección. Raúl León también acierta y dice que era la Escuela de Música, la Fotografía del Estado de la Universidad de Guadalajara. Él tomó clases de música básica a finales de los años 70. Querido sobrino, lo saludamos y dice que el pasado 18 de noviembre fue su cumpleaños 66. Esperamos que lo haya pasado muy contento, que lo haya disfrutado y le mandamos todo género de parabienes. Gerardo Herrera, es un gusto escuchar a la licenciada Rosy. Saludos para ella, para mi hermano mayor, para todo el equipo y los oyentes. De igual manera los escuchamos desde donde siempre. Les comparto una imagen a escala de un Lincoln, justamente en el que fue ultimado el presidente John Kennedy. Muchas gracias, mi querido hermano menor, mi querido Gerard, una muy bonita imagen que nos acabas de enviar. Raquel Alvarado, buenas tardes, tíos, aquí escuchándolos, y dice que hoy le tocó descanso y nos felicita por la fotografía de estado. José Luis Muñoz Villegas desde San Pedrito nos saluda y nos comenta que los programas le ayudan mucho a las personas, sobre todo cuando pasan por una enfermedad. Qué gusto que ya esté bien la licenciada Rosy y el licenciado Abel. Muchas gracias, don José Luis, qué bueno que le sirvan esos temas y la presencia, aunque sea a través de las ondas hertzianas de nosotros, que le sirvan de compañía y de aliento. Y ahora dejo con ustedes a la licenciada Rosy con su sección de la televisión de la Bella Época y nos vamos a nuestro siguiente corte.
niña como tú pertenece a la tierra.
¡Ay!
Y espero no hagas travesuras. Si las haces, te castigaré. ¡Fuera!
¡Señorita Cometa!
Señorita Cometa.
La señorita Cometa fue una caricatura japonesa, obra de Mitsuteru Yokoyama, adaptada más tarde en 1967 a series de televisión en imagen real. Fue doblado al español y transmitido en México, Venezuela, Costa Rica y Panamá, constando de 79 episodios de 30 minutos. La señorita Cometa, interpretada por Yumiko Kokonoe, es una princesa en el planeta Beta. Por su mal comportamiento y constantes travesuras, es castigada por un mago llamado el Profesor, que la envía al planeta Tierra, donde trabaja como empleada del hogar y tutora de los hermanos Kawagoe Takeshi y Koji. Casi al final de la primera temporada, Cometa le pide al Profesor que le traiga a su pequeño bebé, Betán, o Chibigón en la versión doblada al español, un muñeco de tartán en forma de dragón, hecho de tela escocesa, pecho de pana, con una cremallera en donde guarda cosas, y una mamila colgada al cuello para tomar su leche. Chibigón es también un niño. Aparece cuando Cometa o los niños lo llaman con una frase muy especial: Chinchiro papá. Por lo general, para cuidar de los niños o sacarla a ella y a los pequeños de algún apuro, o bien para hacer travesuras, y siempre a cambio de que llenaran su mamila con leche. Al final de cada capítulo, Cometa es evaluada por el Profesor, quien la califica con marcas en el rostro, números, X, círculos y más, según el comportamiento que haya tenido durante ese capítulo y la lección que haya aprendido en la historia desarrollada durante el episodio. Se podría decir que Señorita Cometa es la Mary Poppins japonesa, ya que al igual que la película producida por Disney en 1964, en la serie se combinan la realidad con los dibujos animados, la música y las aventuras de una niñera que llega de un lugar misterioso con poderes mágicos a cuidar de dos niños muy traviesos y maleducados. La principal diferencia entre la señorita Cometa y la película de Disney es que mientras que Mary Poppins es la nana perfecta que resuelve la vida de la familia, Cometa es una adolescente de 17 años que, al tratar de educar a los niños, comete errores, se deja llevar por sus impulsos, pero al final siempre tiene un final positivo en cada capítulo. Yo soy Rosy Blanco y los espero la próxima semana para recordar una serie más de la bella época.
Entramos a la parte final de nuestro programa agradeciendo los mensajes como el de don Genaro Romo, que nos envía el calendario de las fiestas patronales de San Andrés. Muchas gracias. También Gonzalo Tapia, no es Gonzalo Tapia, es Gonzalo Díaz. Acuérdate que es el papá de Batman. ¿Te acuerdas, Rosy Bella?
Sí, cómo no.
Sí, es Gonzalo Díaz. Gonzalo Díaz Vera, desde Ciudad Gótica. No, de él nos escucha en Santa Paula y la imagen es de aquí, de la antigua Escuela de Música en Guadalajara, que estaba por Pedro Moreno, Tolsa, Escorza y Payart, en esa manzana. Ya no existe, ahora ahí está la torre de la rectoría. Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba: a mí me tocó estudiar la carrera de música en la nueva sede que fijó la UDG, el ex claustro de San Agustín, justo a un costado del templo del mismo nombre, un edificio hermoso en donde sus paredes literalmente casi hablaban. Ex profesores que me dieron cátedra en San Agustín me contaban los tiempos de esplendor que les tocó vivir a ellos en su época como estudiantes en la hoy extinta Sala Juárez, antigua sede de la Escuela de Música que forma parte de su imagen de estado. Muchas gracias, profesor. Y bueno, él es nuestro sobrino número uno, por cierto, y le mandamos a nombre de él un saludo con motivo del Día de su Santo a la señora Cecilia Rubalcaba y a todos los músicos en su día. El doctor Jaime Morales está escuchándonos desde Houston, yo creo. Yo me acordé de las tostadas en el recreo de 20 centavos, untadas con limón exprimido, salsa puya y sal de grano. ¡Ah, qué rico! Ahorita se antoja, sí, que no hemos comido. Verónica Rubio, buenas tardes. Sí, a todo, en el tranvía de los recuerdos. Y ¿cómo extraña ese modelo de educación? La educación de hoy está en manos tiranas, pretenden esclavizar el pensamiento de las futuras generaciones. Lástima por las nuevas generaciones, es el comentario de Verónica Rubio. María Dolores Pérez, muy bonito tranvía, me trasladé a la bella época de mi niñez. En sexto año de primaria me asignaron para revisar y calificar el aseo de mis compañeras y me sentía muy importante. A la señora Terán le gustó mucho la foto de estado. Sergio Mejía Cano dice que entró a primero de primaria en 1959 y recuerda más el libro de texto gratuito de lectura de segundo, pues ahí venía la fábula de Pedrito y el Lobo, que en cierta forma me hizo entender que no era bueno mentir y menos para vacilar a la gente. Y nos dice que la foto de estado representa uno de los peores crímenes arquitectónicos en la otrora bella perla tapatía. Comentario de don Sergio Mejía Cano. Gustavo Arévalo, ¿cómo están? Nada más para saludarlos. Gracias.
Bueno, y saluda a la señora Albina Ramos.
Ah, ya. Perdón, Gonzalo. Ya, no, qué
bueno. Bueno, Gustavo Arévalo, él dice que quiere saludar a la señora Albina Ramos y Manuel Arévalo.
Bueno, pues ya están saludados, gracias que entraste al rescate. Eduardo Padilla, ¿qué nos dice por aquí? Bueno.
Que si le puedo describir la foto.
Que si sí le puedo describir la foto, pues, híjole, en cuanto a la descripción, don Eduardo, pues, ¿qué le puedo decir? Derribaron esa escuela de música tan emblemática aquí para nosotros. La verdad, ni siquiera me atrevo a describirla, porque pues sí, le duele a uno. Mari Ceci, después de mucho tiempo, estoy otra vez de regreso a escribirles. De verdad, por motivos de fuerza mayor no había podido comunicarme con ustedes. Y quiero que feliciten al maestro Guadalupe de Jesús Cruz por el Día del Músico. Gracias, saludos a la señora Mari Ceci Rubalcaba.
Sí.
Manuel Isola, buenas tardes, licenciado Abel y Rosibella. Con el gusto y placer de saludarlos en la bella época. Me mandan la foto. Marta, qué bonita la fotografía. Yo estudié ahí enfrente. Estaba la Escuela de Trabajo Social y de Música de la UDG. Beatriz Miramontes Díaz, me reporto desde la colonia Insurgentes y me gustó la foto de estado y el tranvía de los recuerdos. Igualmente nos dice Lupita. Miguel Ángel García Aguilar, yo estudié la secundaria en el Instituto de Ciencias con los jesuitas, además de la libreta de calificaciones que debíamos de regresar firmada por nuestros papás. Y el colegio las enviaba también por correo al domicilio de cada uno por si alguno se quería pasar de listo y falsificaba la firma de los padres. Qué buena anécdota que nos recuerda aquí don Miguel Ángel, porque sí, yo tenía compañeros que también no eran muy estudiosos y les daba pena llevar las calificaciones con los papás. Jorge Padilla, qué programa tan bonito tienen el día de hoy. Felicidades. Eugenia Romero nos dice que es justo al Parque Morelos. No. La fotografía no es allí, ni en Palacio de Gobierno, ni en Morelos. Es acá en Juárez, bueno, en Vallarta y Tolsa, donde hoy está el edificio de la Rectoría Eugenia. Gloria Ruiz Agún, buenas tardes, reportándonos. Saludos a Rosibella, bonita la foto de portada. Lore Martínez también nos manda saludos. Octavio Godoy también, muchas gracias, que le gustó la foto de estado. Marilu Morales, hermosa la programación. Carlos Medina Castillo, familia de la bella época, ¿se acuerdan de los canuteros? En quinto año practicábamos caligrafía con él. Mi padre fue un gran calígrafo. Esa letra gótica es de él y nos envía fotografías del canutero y de las un ejemplo precisamente de la caligrafía, y la vamos a poner un día de estos como foto de estado. Y Víctor, no vamos a poner la canción de despedida porque todavía tenemos muchos mensajes. Así que la dejaremos a Ramón Armengot para otra oportunidad. Gracias a Ana María López, a Leti Navarro Navarro, que veía la serie de Señorita Cometa en el programa de Don Carmelo. Ella tenía, en la primaria tenía 8 años. También se reporta Chon, Asunción Ibarra. Me tocó ir al INPI a los desayunos infantiles con un 20 de cobra, Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Alan González nos invita un pollito asado. Yo traigo antojo de lentejas. Saludamos también a don Heberto Blanco y a su distinguida esposa, la señora María Elena Armas Jaime. ¿Tú no tienes por acá algún otro mensaje? Sí, ¿verdad?
Sí, tenemos comunicación de la señora Leticia Peñalosa, que, bueno, nos dice que nos escucha en todos los programas, nos manda muchas felicitaciones y le dice gracias, licenciado, por todo lo que nos comparte.
No tiene nada que agradecer, al contrario. Lore Martínez nos dice, la fotografía de estado es la de donde hoy está la rectoría de la Universidad de Guadalajara, la torre, exactamente, es cuando derribaron la escuela de música en 1980, Lore. La señora Rosa también se reporta con nosotros, nos desea una buena tarde. Y es el momento de despedirnos, de irnos jubilosos, Rosibella.
Así es, licenciado, nos vamos jubilosos, vámonos a comer, y usted que haya tenido buen provecho, o si está como nosotros, bueno, va a comer apenas.
Vamos a las lentejas.
Así que rico.
Bueno, gracias a Víctor Morales, a Luz Valvanera, yo soy Abel Campirano, hasta la próxima semana, bonita tarde.